que ayer hablamos de el psicólogo no psicólogo de Rocío Gancedo y una denuncia que se presentaba a la justicia por Gervasio Díaz-Castelli. Sí. Bueno, si les parece, podemos escuchar el audio que trascendió en el día de ayer sobre un mensaje que le dejaba el profesional a Rocío. Lo escuchamos y después opinamos.
Suponete que el día de mañana yo vivo con vos, ¿sabes lo que haría? Te despierto a la mañana, te ato a la cama y te hago durante 3 horas el amor, sexo trash. Después de eso, ducha caliente, descargada, y una vez descargada, te siento en una silla adelante mío y empiezo a ver si vos podés tomar algo del otro, sin que entiendas que el otro, o sea, descargada, psíquica y físicamente, sin que entienda que el otro te quiere atacar, tomo algo del otro, tomo algo, entiendo por qué me explica, porque a veces uno cuando está medio chiflado, se olvida de la idea de empatía, de lo que genera en el otro, en una secretaria, en Gervasio, en Nenete, en aquel, en un psiquiatra, en el taxista. Entonces, descargadita, yo te siento y te empiezo a domar y a ordenar. Mira, esto es así, Rocío. Tenés que tener miramiento por la realidad. La realidad es esta, la gente impacta. Vos tenés que medir el impacto de tu conducta sobre el otro, de tu actitud sobre el otro. Es todo un trabajo que vos tenés que hacer que te cuesta muchísimo. Y bueno, y si no, lo haré como amigo. Chao, no te banco más. Obviamente, enojada todo el día conmigo. Chao.
Bueno, allí esto que trajo Tati, interesantísimo, porque fuerte. Si fuera una charla privada, es una charla absolutamente privada. Pero en un punto se transforma en un profesional hablando con una paciente.
¿Qué es lo que dice Gervasio Díaz-Castelli y la familia de Rocío? Que él no era su psicólogo. Terminaron entablando un vínculo de amistad, que tuvieron alguna entrevista, pero que él la trataba como amigo. Bueno, sobre esto, ayer dio una entrevista y me parecía interesante marcar algunas cosas. Osvaldo Debríez, que es el coordinador del Tribunal de Ética y Disciplina de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que separa distintas circunstancias, ¿no? Dice, si era su paciente, la responsabilidad es gravísima. Sobre ese punto no hay duda. Si no era su paciente, le preguntan, igual queda muy mal parado como psicólogo por tener esas conductas. Son palabras de corte perverso y no es bueno que las tenga un profesional de la salud. Él dijo que le hizo solo la entrevista de admisión, le preguntan. Y este punto es el que a mí me parece que es clave. Uno hace una entrevista de admisión como profesional. Es como un médico clínico que te deriva con otro médico. No es te está atendiendo. Si él le hizo la entrevista de admisión, aunque hubiera sido en un determinado momento, tiene responsabilidad como si hubiera sido después su paciente, porque el vínculo original es como paciente. Que no haya tenido después responsabilidad directa sobre su tratamiento no quiere decir que no tenga responsabilidad en su ejercicio profesional. Y por otro lado le preguntan, en el final él habla de descargarla, que necesita calmarse y que entonces el hombre que la ata y tiene relaciones sexuales con ella 3 horas la va a descargar para bajarle la ansiedad. Y él responde, eso no solo es terrible desde el punto de vista terapéutico, sino que es muy machista, es denigrante. La actitud de un hombre que le va a hacer el favor de descargarla la pone en un lugar animalesco. Es antiprofesional decir que el sexo y el deporte le van a calmar la ansiedad. Así que complicado el escenario de...
Sí, sí, complicadísimo porque, insisto con esto, si fuera una charla privada y él no tuviera ningún vínculo, la verdad que cada cual privadamente que juega lo que quiera, pero acá está todo mezclado, continuamente está hablando como un profesional, y si le hizo, como dice Tati, una reunión de admisión, ya estableciste profesional,
eso forma parte de un
probable paciente, ya está, ya no hay regreso ahí.
Sí, eso a mí me pareció interesante, que si el vínculo se estipuló así, no es que ahora somos amigos. Así que, digo, más allá de lo que puede estar diciendo la familia también en este momento, Díaz-Castelli nos está mandando a todos los periodistas el link, te juro, te puedo mostrar, yo me desperté hoy a la mañana con el link que manda él a lo que dice la familia. Y la verdad es que...
¿Pero la familia lo defiende?
La familia lo defiende y dice que no era su tratamiento y que de hecho él los está apoyando mucho en este momento. La familia lo saca de esta tormenta mediática.
Él los está apoyando, espera. Volvemos al tema. ¿Él los está apoyando?
Sí.
¿En qué sentido?
Y porque él dice que era amigo de ella y que es amigo de la familia.
¿Como psicólogo?
No, bueno, otra... desde lo afectivo.
Bueno, pero él, te das cuenta
que... Por eso digo, la familia hay que, digo, hay que ver...
está muy mezclada, ¿no?
Tiene la familia, clara la responsabilidad de un
claro,
profesional.
Pobre digo, la familia.
A mí lo que opine la familia de una chica claro, que, no, que claro, o sea, no, la familia no, que está pasando por esta situación no me quita no, o
puede,
responsabilidad
no,
no, sobre no un profesional.
¿Quién es el señor que todavía yo no lo sé?
Gervasio Díaz Castelli es un psicólogo que se volvió mediático en los últimos años. Le encanta ir a los programas, le encanta hacer notas.
Que fue un panel de Gran Hermano.
Y decía que le decían los pacientes, los nombraba, ¿no?
Sí, le pedí a los pacientes que los nombren. Cuando yo entrevisté a algunos famosos que se atendían con él, no quiero decir quiénes eran los pacientes, me han llamado cuando se publicaba la nota, porque yo sacaba el nombre del profesional y hablaba de mi psicólogo tal cosa, y me llamaban los pacientes para decirme, ¿podés poner el nombre del que me lo está pidiendo? Y después digo, para en general los psicólogos tienen un perfil bajo, no exponen sí, a su familia. Yo me analizo hace años y no tengo la menor idea si mi analista está casada, imagínate. Bueno, él hizo una nota en la revista Gente con toda su familia.
Bueno, vamos a ver, el tema ese, no queremos saber de la vida de la niña ni nada, porque la verdad que va por otro lado. Es el tema del profesional, cómo debe comportarse, cómo debe manejarse. Graciela Moreschi, psicóloga, está en línea. Graciela, buen día.
Buen día. Antes que nada, soy psiquiatra.
Ah, uh-huh. Ya estamos en las alturas ahora.
No.
Ahí tengo miedo.
Porque...
Bueno, contame, bueno, cómo, porque muchos psiquiatras que son también psicólogos y conocen...
No, yo hago psicoterapia, sí,
bueno,
sí,
por eso,
seguro.
Por eso.
Sí.
Contame, Graciela, digo, no quiero ni pasar cerca de la muerte de la chica, digo, ¿cómo debe comportarse un profesional? No sé si escuchaste el audio vos.
No lo escuché.
¿No lo escuchaste
no,
el audio?
No.
Bueno, a ver, ¿tenés el audio del...
Ah, dale.
Entonces ella me decía que estaba totalmente tensa, yo la mandaba a correr, la mandaba a hacer bicicleta, le decía, Rocío, tenés que tranquilizarte, porque una de las cuestiones acá, la complejidad que tenés...
Suponete que el día de mañana yo vivo con vos, ¿sabes lo que haría? Te despierto a la mañana, te ato a la cama, y te hago durante... Te ato a la cama, te hago durante 3 horas el amor, sexo trash. Después de eso, ducha caliente, descargada, y una vez descargada, te siento en una silla adelante mío, y empiezo a ver si vos podés tomar algo del otro sin que entiendas que el otro, o sea descargada psíquica y físicamente, sin que entiendas que el otro te quiere atacar, que te tomo algo del otro, tomo algo, entiendo por qué me explica, porque a veces uno cuando está medio chiflado se olvida de la idea de empatía, de lo que genera en el otro, en una secretaria, en Gervasio, en este, en aquel, en un psiquiatra, en el taxista. Entonces descarga, yo te siento y te empiezo a domar y a ordenar. Mira, esto es así, Rocío. Tenés que tener miramiento por la realidad. La realidad es esta. La gente impacta. Vos tenés que medir el impacto de tu conducta sobre el otro, de tu actitud sobre el otro. Es todo un trabajo que vos tenés que hacer que te cuesta muchísimo. Y bueno, si no, lo haré como amigo. Chao. No te banco más. Obviamente, enojada todo el día conmigo. Chao.
Doctora Graciela.
Sí.
Este audio estuvo en la televisión ayer todo el tiempo.
No, mire.
Claro, bueno, una cosa que nos llamó muchísimo la atención, porque él niega que haya sido el terapeuta, pero la verdad que suena extraño que un terapeuta, sea o no el terapeuta de la persona, hable de esa manera.
Sí, yo no sé, quizá eran un amigo o más que amigo y tenían un nivel de intimidad distinto. A mí me suena así por el audio. A ver, vamos a ir por partes. ¿Cuáles son los límites del terapeuta? Y los límites del terapeuta es no hacer intimidad con el paciente para poder operar. Intimidad ni amistad. Hay algunos que hacen psicoanálisis muy ortodoxos donde hay una distancia enorme entre paciente y terapeuta.
Claro.
Hay otras líneas donde no es tan necesario. Y voy a aclarar esto. En general, por ejemplo, en los que están dentro de una institución, muchas veces son circuitos cerrados, bastante endogámicos, donde si bien los terapeutas no no tienen intimidad con el paciente, se conocen porque están todos dentro de un círculo cerrado.
Está
con
bien.
Lo cual, sí se sabe quién es la familia, quién no, que, que está casado o separado o no. En las terapias de tipo cognitiva, por ejemplo, o u otro tipo, o las gestálticas, en general la separación no es tan drástica.
Ahora, Graciela,
pero esto no quiere decir que en ningún caso haya ni intimidad ni este nivel de confianza.
El tema es este, que tomando con que uno puede no terminar haciendo de profesional, reconoce que sí le hizo una entrevista de admisión, decían. El hacer una entrevista de admisión, ¿después podés pasar una relación de este tipo?
A ver, yo no sé si vos me decís si se puede pasar de una. Lo que pasa es que qué pasó en el medio.
Pero no te inhibe,
entrevista.
Pero una entrevista de admisión es un profesional y un probable paciente. No te,
exactamente.
Y una charla que no te inhibe de otras cosas después.
Pero, a ver, normalmente sí. Ahora, no sé qué pasó en el medio. Vamos a suponer que desde la entrevista de admisión
no pasó nada.
No pasó nada, la derivó y después, por cuestiones de la vida, quedaron amigos. Porque tenían gente en común, porque se veían en situaciones sociales. Digamos, hay gente que tuvo una entrevista de admisión y que después quedó amigos y pasaron cosas, digamos, entre medio. Es más, a veces uno, justamente porque es amigo, dice, o porque es amigo de un amigo de un amigo, dice, bueno, yo te hago la entrevista de admisión, te derivo, o más que de admisiones, hago la derivación y no quedamos como pacientes. Lo que hay que rellenar es qué hay en el medio de todo esto, porque, bueno, quizá después eso pasó hace bastante tiempo y después ellos terminaron en una relación amorosa. Sonaba medio...
Sí. Bueno, la verdad que supongo que el gremio ustedes tiene para no sé si para revisar, por lo menos para comentar todo esto.
Claro, ¿qué pasó? ¿Si fue o no? Sonaba raro, pero bueno, yo creo que hay que ver qué hay en el medio, cuál es el contexto, cuáles las circunstancias, y ese es el mismo terapeuta que estaban comentando que se hace decir por los pacientes el nombre.
Sí, es, Graciela, buenos días, Tatiana Shapiro. Sí, es un terapeuta al que le gusta venir en los programas. Hizo una nota con su familia entera en la revista Gente. Esto en general no es de lo más común que...
No es de lo más común, pero depende de la terapia que él haga. A ver, la vida de Tato Paulowski era bastante conocida y se ponía en varios ámbitos. Fue echado de la APA y como terapeuta excelente, y siguió actuando y nadie ignoraba quién era Tato, qué línea tenía, no sé si recuerdan.
Sí, claro.
Escritor.
Actor,
bueno,
sí.
Bueno, era un hombre público, donde su vida fue bastante pública y sin embargo trabajó añares excelentemente, por eso, depende la línea. Bucay también fue bastante conocido en los medios, más allá de lo que pasó con la literatura, bueno, esto no le impidió atender a muchísimos pacientes. Yo no lo tomaría por ahí, sino por el acercamiento que tuvo a... que en todo caso es cuestionable, bueno, ¿qué es? Pero si fue... ¿Qué pasó con una paciente que fue tomada como paciente o no tomada, si puede decir?
Sí, a ver, una paciente que estaba en un momento de mucha vulnerabilidad, evidentemente también.
Claro.
Él de ninguna manera reconoce un vínculo amoroso con ella. Nada, y yo me preguntaba ahí por la transferencia que un analista genera con su paciente,
totalmente.
Y si no hay un abuso en el tono de ese mensaje, porque él puede sentirse amigo y ella no, a mí me parece un poco delicado si yo conozco a alguien como analista que la situación derive en eso.
Totalmente.
Y lo que le puede pasar a una paciente mujer con su terapeuta, más allá del tono de que necesite que me aten a la cama y me hagan 3 horas el amor para sacarme los nervios.
Esto es claramente, pero por eso digo, no sé qué pasó en el medio, quizá después de una derivación pasó mucho tiempo y se hicieron amantes, amigos, o, no sé, pero si es una derivación y alguien para orientar, le digo todo esto con una paciente frágil, seguramente que es inadecuado, pero bueno, habría que rellenar todos los casilleros.
Graciela, te agradezco muchísimo hasta la mañana,
No, un gusto.
Bueno, un gusto. Graciela Moreschi, psicóloga, psiquiatra también. Lo que dijo Tati, una admisión más allá que decía Graciela, bueno, después puede pasar el tiempo, pero vos le diste elementos a un profesional que no sé si se lo hubiera dado como amigos. Le diste herramientas muy privadas, sí. ¿No es cierto?
No,
después pueden ser utilizadas si somos amigos o si somos amantes.
Sí, sí, porque cuando vos buscás para un profesional para la admisión, le abrís tu mundo y tus conflictos y tu vulnerabilidad para que te haga una correcta derivación. Y a la vez, digo, mirá la contradicción, porque él dice somos amigos y también dice que le recomendaba analistas en hospitales públicos y más. Bueno, yo a mis amigas no les pido que me recomienden dónde atenderme psicológicamente. Decidamos,
estaba todo mezclado.
¿Somos amigos o sos un profesional?